Muchas gracias por atender a mi charla. Antes de empezar, quería preguntar aquí a la audiencia, ¿quiénes de vosotros estáis involucrados directamente en algún equipo de IA o de Machine Learning? Levantar la mano. ¿O estáis intentando integrar alguna solución de IA en vuestro stack en empresas? Vale, veo bastante gente aquí, pero incluso para aquellas personas que no estéis directamente relacionadas con esto, creo que el tema de hoy es importante y también se puede de alguna forma aplicar fuera de la industria de la IA y de Machine Learning, más allá en software también. Voy a ser muy rápida en la introducción porque tuve una intro bastante buena. Trabajo en la Linux Foundation. Seguramente muchas personas os vendrá a la mente Linux Kernel, que es uno de los proyectos que hosteamos, pero hoy en día hemos crecido bastante. Nos consideramos una federación de fundaciones donde tratamos bastantes verticales sobre datos, en salud, en ciberseguridad. Y yo, dentro de la Linux Foundation, trabajo codo a codo, sobre todo en proyectos de la PyTorch Foundation, que es una fundación dentro de la Linux Foundation, y en el Todo Group, que no es tan conocido, pero está relacionado con Cloud Native Computing Foundation, que seguro que muchos de vosotros conoceréis. Sobre mi background, poseo un máster en Data Science, donde me especialicé en analizar comunidades de desarrolladores en ecosistemas open source y en la analítica de salud de proyectos. Bueno, la charla habla sobre cómo implementar una estrategia open source en un equipo de IA. Entonces, la primera pregunta natural a lo mejor es, vale, ¿cuánto valor tecnológico de software open source existe hoy en día y cuál es el impacto en la economía? Esta pregunta se hizo durante varios años. Y en 2024, el año pasado, Harvard Business School, en colaboración con otros organismos, sacaron el valor de open source software, donde cuantificaron este valor desde el lado de la oferta y el lado de la demanda. Vieron que en el lado de la oferta, o sea, aquellas organizaciones que creaban, eran productores de ese software, era de 4,15 millones de dólares. Lo impresionante no era eso, lo impresionante era que por el lado de la demanda, o sea, los consumidores de ese software, era 8,8 billones. Esto quiere decir que si mañana, en el día mañana mismo, open source dejara de existir, las empresas tendrían que estar gastando 3,5 veces más en software. Y esto ya no es solamente un sector concreto de software tradicional. Open source está aquí con nosotros a lo largo de muchísimas industrias. Estamos viendo un porcentaje en todos los code bases, en lo que es industria de ciberseguridad, de aeronáutica, de defensa, y se ha convertido en una comodidad. O sea, lo que antes era un movimiento comunitario que nació desde el sector académico y las universidades, se ha convertido en infraestructura indispensable, no solamente para empresas, sino también para gobiernos y otros organismos. Incluso en toda la parte de defensa, estamos viendo en la guerra, por ejemplo, contra Rusia, Ucrania, Ucrania-Rusia, cómo proyectos open source se han estado utilizando para toda la parte de defensa en ese contexto. Entonces, es natural pensar que, bueno, también tiene un impacto bastante grande en la industria de inteligencia artificial, que al final, bueno, inteligencia artificial es bastante amplio, entonces yo aquí voy a centrarme en la que es generativa y los datos, porque al final inteligencia artificial y datos siempre van de la mano. Pero para entender esa envergadura, para entender cómo de grande open source está impactando en esta industria, creo que tenemos que dar un paso atrás en el tiempo y ver cuál ha sido la evolución. desde el 2005 más o menos hasta el 2018, en esta industria, la industria del machine learning e inteligencia artificial, siempre se estaba hablando de software. Las empresas, los desarrolladores utilizaban open source para poder hacer visualización de datos, exploración de datos, hacer análisis supervisado, no supervisado. Utilizaban pues una librería de pandas, un PyTorch, para poder desarrollar. Y gracias a que la mayoría de estas tecnologías eran abiertas, eran open source, se podía innovar tanto. En 2017-2018 pasó algo importante. Google sacó un paper, que muchos de vosotros conoceréis, donde explicaba la arquitectura Transformers y el multi-head attention, donde que permitió que empresas como OpenAI empezaran a experimentar. Ya se empezaba a hablar sobre modelos y no tanto sobre el software. Empezaron a salir modelos que empezaban a tener pues un rendimiento más fuerte que a años atrás. Empezamos a ver el GPT-2 de OpenAI, un BERT, un XLNet. Y en 2021 salió la fiebre de los Large Language Models, que ellos heredan esa arquitectura Transformers que sacó Google hace años atrás y les permitió experimentar y llegar a lo que son los LLMs. Y es cuando sale GPT-3 y los gobiernos y las empresas empiezan a poner los ojos de, bueno, esto es importante, ¿qué vamos a hacer? De 2022 a 2024 parece que vemos que los modelos privativos es la ventaja competitiva de las empresas. Entonces las empresas no quieren liberar nada de eso, porque es cuando algo es ventaja competitiva, tú no lo liberas. Y parecía que lo mejor era hacer el modelo más óptimo, el más eficiente y el que rendía mejor, y eso era lo que les daba a las empresas el dinero. Entonces vemos a OpenAI, Google, Microsoft haciendo estos modelos, pero siempre en una caja negra. ¿Qué pasa en 2024, finales, principios de 2025? La empresa china DeepSeek saca su modelo R1, que tenía los pesos abiertos. Quienes estéis en el mundillo ya sabréis, bueno, que al final hay muchos componentes en un sistema de IA, y hay modelos, hay datos, hay pesos. Libera los pesos, libera también la estrategia y la arquitectura que utilizaron para utilizaron para rendir mejor ese modelo, y eso disrupte el mercado entero. Disrupte, o sea, es algo que al final estaba de antes, que había los modelos abiertos, bueno, los pesos abiertos habían empezado a cerrar la brecha en torno al rendimiento frente a los propietarios, y cuando salió DeepSeek, pues ya casi estaban a la par, incluso algunos meses veíamos pues que los benchmarks que tenían incluso los superaban, otras veces pues iban más abajo, pero estaban ya a la par. Eso cambió el modelo de negocio. Incluso, bueno, pues magnates como Sam Altman ya estaba diciendo, uff, hemos estado mal, nos hemos desviado, y meses después empezó a liberar los pesos de modelos previos de OpenAI, y es algo que siguen trabajando, ¿no? De, venga, vamos a empezar a liberar más cosas de estos modelos porque ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido porque, bueno, en 2025, y yo también por lo que he ido viendo en 2026, lo que preveo es que la industria se está moviendo a un enfoque multimodelo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la ventaja competitiva no es desarrollar el LLM más potente ni el que rinda más. Aquí estamos hablando de experiencia a usuario o a desarrollador, donde lo importante es que conseguir esa excelencia de los sistemas de IA con un ecosistema conectado que tenga tanto componentes open source como componentes privativos. Y si vemos en toda la capa del stack de IA, que más o menos esto es un resumen, podemos encontrar a lo largo de esas capas y de esas categorías vamos a estar viendo porcentajes en mayor o menor medida donde las empresas y los desarrolladores de esas empresas están empezando a utilizar componentes open source. Por ejemplo, en modelos, en herramientas, en datos. Y precisamente por eso, por ese impacto que está teniendo open source, es importante que los equipos de IA también empiezan a pensar en open source estratégicamente. Porque si conseguimos entender y saber qué está pasando con los proyectos open source que se están utilizando en estos sistemas de IA, vamos a poder subir el valor de la capa más alta, que es al final donde está el usuario. Bien puede ser un desarrollador utilizando una línea de comandos, o bien puede ser un usuario utilizando un chatbot, pero al final se va a poder ayudar a la mitigación de riesgos de open source, que ahora veremos, o aumentar la innovación. Pero para cuando intentamos, o cuando las empresas intentan meterse en open source, intentar aplicar una estrategia, hay problemas y desafíos que vamos a encontrar, que además tiene mucho legado del software open source tradicional. El primero de todos, y a lo mejor estará pasando, son las licencias. Cuando estamos hablando de modelos, pues las licencias de software tradicional no sirven, porque se aplican únicamente a software. En un sistema de IA, pues hay muchísimos más componentes: el código de evaluación, los datasets de training, los datos utilizados para evaluación, la arquitectura del modelo, el paper. Entonces, al final, una licencia permisiva que se utilizaba en software de open source, como es un MIT, un Apache 2.0, solamente va a contemplar el código, el software de ese modelo. Entonces, hay varias restricciones y la comunidad, de forma abierta, está trabajando en soluciones. El OpenNDY es una licencia que está específicamente pensada para modelos. Abarca la mayoría de componentes de un sistema de IA, con sus modelos, sus pesos, sus datos, y tiene una fácil implementación porque es simplemente poner el archivo de license, como se hacía en un repo de software, en la raíz del repo. Esto es una iniciativa en abierto, es algo que estamos desarrollando en la Linux Foundation, pero vienen organizaciones de varias zonas intentando mejorar estas licencias, y que estamos trabajando en esta idea, en esta solución. El segundo reto, también bastante conocido, es la deuda técnica. En deuda técnica podemos definirla como un esfuerzo o el coste que la empresa o el equipo va a tener que asumir en un futuro, porque en el día de hoy decidió utilizar una solución pues más rápida, que le convenía más, pero no la más óptima. En deuda técnica se suele diferenciar entre deuda técnica no intencional y deuda técnica por obsolencia. En esta charla voy a hablar más de la no intencional. En nuestro contexto, pues por ejemplo, cuando equipos de IA utilizan open source sin saber nada. En plan, yo consumo este proyecto o esta librería y no tengo ni idea de qué está pasando detrás. Y esto es peligroso porque, por ejemplo, en un pipeline súper básico, cuando se desarrolla software, pues Bob, nuestro desarrollador, está haciendo el proceso para su cliente, y en ese proceso, tanto en la parte de desarrollar código como en la parte de build, hay artefactos open source que están siendo ingeridos. Simplemente desde un pip install NumPy, eso ya tiene una acción, y esos artefactos open source, la problemática es que también traen consigo otras dependencias open source, que de esas dependencias open source traen otras dependencias open source, y esto es muy cortito, pero cuando veis casos reales, os sale un árbol enorme de teras y teras de datos de todas las dependencias de las que una sola empresa depende de open source. Y eso conlleva riesgos. Hemos visto un montón de riesgos en las y vulnerabilidades en los últimos años, por mal gobernanza, porque el proyecto se quedó sin soporte, porque los contribuidores se jubilaron, por ejemplo, porque simplemente ya no había contribución. Y el problema es que esto es algo viral. Cuando hay un proyecto de una dependencia que muere o que tiene una vulnerabilidad, va a afectar al proyecto final, aunque el proyecto final no sea open source. También en las comunidades open source hay iniciativas que se están haciendo para ayudar a esta deuda técnica y para ayudar a crear software más seguro a través de la OpenSSF, por ejemplo, donde crean guías para evaluar open source software. Entonces tienen una checklist para desarrolladores que están trabajando en esto, que mida las prácticas de seguridad, el mantenimiento de ese proyecto, la sostenibilidad y demás. Y con esto, si tiene una estrategia open source, ¿qué se puede generar? Se puede ayudar a priorizar qué proyectos open source son críticos para el negocio de la empresa, para el stack tecnológico, el stack de IA, cuáles necesitas simplemente observar, cuáles ignorar, cuáles invertir, etc. Finalmente, el tercer reto, que también está relacionado con los anteriores, es la participación activa. Vale, entendemos que un proyecto que no tiene contribución, un proyecto mal gobernado, es una red flag, son signos rojos de fuego de uff, mejor esto no tocarlo. Y muchas empresas pues han dicho, vale, pues vamos a decir a nuestros desarrolladores, trabajen estos proyectos para intentar mitigarlo. Eso ha pasado y sigue pasando, pero también lo que sigue pasando es que tiene un ciclo de vida muy cortito, porque empiezan a decir, trabaja aquí, el desarrollador empieza a trabajar, no sabe muy bien cómo hacerlo, no entiende muy bien por qué lo tiene que hacer, y los directivos no ven el valor, y terminas generando una espiral de frustración que está afectando a la empresa, porque no has apagado el fuego, o sea, tú te has puesto una tirita pero no has apagado el fuego, y al proyecto open source, porque inicialmente había recibido un nuevo contribuidor que luego sale, entonces eso vuelve a dañar el proyecto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues dentro de la organización trabajar en experiencia al desarrollador, pero de cómo proveerle training, de cómo proveerle sistema automatización, cómo definir políticas internas para que entienda o que sepa cómo contribuir, pero no solamente eso, ayudarle y facilitarle la labor. Y eso, pues hay roles específicos que empresas ponen, como las oficinas open source o como los DevRels, que pueden ayudar a cerrar esa brecha de conocimiento para que, pues, en el equipo de IA y de Machine Learning no solamente se tenga en cuenta tengo que sacar este pipeline y sacarlo a producción y enseñárselo al cliente, sino también tener en cuenta esta parte de riesgos, de vulnerabilidades, y que esto también sea entendido en la empresa. Porque si no, lo que terminamos haciendo es me tomo un paracetamol cuando me duele la cabeza, pero no veo la causa del problema. Y creo que es ahí el por qué una estrategia es importante, y no apagar fuegos cuando aparecen es suficiente. Hacer open source ad hoc, como se hace muchas veces, no va a solucionar el problema. Van a seguir saliendo vulnerabilidades y eso va a debilitar tu reputación, o bueno, la empresa, la reputación de la empresa. Si estás en un equipo, también vas a terminar quemándote. Entonces, pensemos que a lo mejor la solución no es tomarse el paracetamol cada vez que te duele la cabeza, a lo mejor es dormir las suficientes horas y escuchar más otras partes de tu cuerpo antes de tomar, para evitar tomarse ese paracetamol. Entonces, resumiendo, dentro de la empresa, creo que los equipos de IA y de Machine Learning necesitan poner un foco a open source y tener una estrategia. Pero para ello se necesita apoyo especializado, se necesita talento que sepa o que ha tenido experiencia en comunidades open source, que entiendan todo ese valor y que puedan transmitirlo a estos equipos. Se necesita crear criterios comunes, que un equipo diga, estas son nuestras políticas cuando pasa una vulnerabilidad. Repito, es tomarse un paracetamol cuando te duele la cabeza. Crear un criterio común a nivel organización es lo que va a ayudar a tener un sentido por qué como organización tomamos estas decisiones. Entonces, tener políticas y procesos sobre cómo usar open source, qué dependencias coger, qué dependencias no coger y cómo contribuir y a qué contribuir. Y en resumen, sería dejar de ser consumidores pasivos cuando desarrollamos software, sino convertir una relación con el ecosistema open source en una palanca estratégica que permita impulsar ese valor que había enseñado antes en las capas del stack tecnológico de IA, que te permitan pues influir en estándares de la industria, porque vas a poder hacerlo, anticipar cambios tecnológicos como por ejemplo una relicencia de Terraform, atraer talento que sepa sobre cómo hablar open source y cómo comunicarse en esas comunidades y poder acelerar la innovación y mitigación de riesgos. Y dicho esto, bueno, estoy en LinkedIn, me podéis seguir cuando queráis o enviarme cualquier email si tenéis preguntas y estaré encantada de resolver cualquiera ahora. Gracias.
Muchísimas gracias por la charla, la verdad. No sé si hay preguntas en la sala. Allá, ahí va Tizi con el micrófono.
Aquí.
Hola, has mencionado varias veces la necesidad de atraer talento específico que sepa cómo interactuar con comunidades open source y demás. Has mencionado los developer relations también. Y te quería preguntar, ¿tú piensas que realmente hay suficiente cantidad de gente que sabe cómo colaborar con upstream un poco, ¿no? Y cómo pedir las cosas, cómo interactuar con los mantenedores, etcétera? ¿Hay trabajo por hacer?
Te puedo responder, en 2023, no se ha vuelto a hacer, pero en 2023 se hizo un estudio, Linux Foundation Research, donde analizó era Open Source Talent de 2023 y se vio que el 90-93, no me acuerdo muy bien de los números, pero un porcentaje elevado de organizaciones encuestadas decían que les costaba mucho encontrar talento open source, que éramos como unos unicornios, literalmente. Entonces, es verdad que desde ese año se ha intentado fomentar mucho las certificaciones, los trainings, para que la gente que no sabe, pues que empieza un poco a aprender. Y creo que también aquí hay una parte de, tal vez el futuro es un sistema, un rol híbrido, de yo tengo que saber de ingeniería de datos, pero también tengo que saber de open source porque tengo que saber de software y open source es software y el software es lo que impulsa todo el sistema de IA. Entonces, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que aún queda bastante por hacer. Pero se está trabajando a través de educación, de trainings, incluso de dentro de empresas, roles que intentan ser estos mentores a través de DevRel o de OSPOS para ayudar a las nuevas generaciones a entender todo esto y a involucrarse en las comunidades.
Tenemos una preguntita para quien está desde casa y ya después sigo con vos, un segundo. Pero acá nos preguntan, ¿cuáles son tus consejos para empezar a implementar modelos de IA open source?
En open source, sí.
¿Cuáles son tus consejos para empezar a implementar modelos de IA en open source?
¿Y de IA?
IA open source.
Vale, o sea, es que no entiendo muy bien la pregunta de IA. IA normal. Ya está. Vale, ya, ¿no? IA open source.
Sí, exacto.
Solamente IA en open source.
Exacto. Eso interpreto yo, ¿eh? Si quieres empezar a implementar modelos IA open source.
Modelos, es que no sé si está hablando de open source AI, de modelos de IA que sean open source. Es que no estoy...
Okay.
Va a ser eso. Vale, eso. Ok.
Yeah.
Vale, ok. Pues a ver, lo primero sobre todo, hay iniciativas que están viendo entender sobre todo la apertura de los modelos, porque esto es un concepto que se está hablando hoy en día de qué es open source AI y qué no es open source AI, qué partes son abiertas, qué partes no son abiertas. Incluso hay empresas que han dicho esto es open source AI cuando ni siquiera la industria ha definido qué es open source AI. Entonces, en relación a esa pregunta, lo primero que diría es involúcrate en las comunidades open source, porque se está trabajando desde cara a la Open Source Initiative, en la Linux Foundation, en definir estos frameworks, estos marcos de trabajo, estas definiciones que luego puedes llevar a tu empresa para llegar a entender, vale, qué elementos podemos liberar, cuáles no tenemos por qué liberar, en función de los estándares que la comunidad y la industria están implementando en el día a día. Porque a día de hoy es difícil determinar qué es realmente algo abierto. Estamos aún colaborando en ello.
Clarísimo. Vale. Ahora sí. Ay.
Hola, buenas. Primero, muchas gracias por la charla. La he considerado muy interesante. Y venía un poco a compartir también un poco mi experiencia. Yo, mientras hacía mis prácticas y el TFG de la universidad, tuve la suerte en estar en una empresa que le interesaba un proyecto open source, de la Fundación Eclipse en este caso, y quería comentar un poco lo que tú has explicado, que sí que es cierto, incluso estas fundaciones, como puede ser la Linux Foundation o la Eclipse Foundation, están pautadas un montón de roles o cómo contribuir, pero sigue siendo muy complicado entrar, la barrera de entrada es complicada y muchas veces tienes que ir por tu cuenta viendo cómo se contribuye, los roles, pero yo considero, para mí fue una experiencia muy nutritiva, que se aprende muchísimo y sientes como que lo que has aprendido lo das de vuelta a la comunidad, entonces también venía un poco a también fomentar y motivar a la gente que también intente contribuir. Y me parece algo muy bonito. Muchas gracias.
Si puedo añadir una cosa, porque estoy muy de acuerdo contigo en que es complejo. Open source es no un océano, muchos océanos. Y incluso yo puedo saber mucho sobre proyectos de la Linux Foundation y la gobernanza de la Linux Foundation y no tanto de la Eclipse Foundation. Por lo tanto, yo aquí mi recomendación a gente que se quiere meter es: primero, mira qué proyectos son importantes para tu organización o para ti y especialízate en entender esa gobernanza de ese proyecto, porque puede que esté alojado en una fundación, puede que sea independiente y el cómo interactuar o el cómo entender, el cómo contribuir va a ser muy diferente.
¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, tenemos un par por acá. Si tuvieras que resumir tu charla en una sola frase, ¿qué podrías decir?
Que dejemos de... Bueno, que las organizaciones dejen de utilizar open source de forma pasiva. Que eso lo único que va a generar va a ser problemas a corto plazo y a largo plazo. Y que de la misma forma que existen estrategias de marketing o de ciberseguridad... es hora de pensar en estrategias de open source y no tenerlo como algo que un fuego que hay que apagar. Bueno. Ha sido muy larga la frase, pero bueno.
Pero contundente, súper. Y bueno, un poco lo dijiste en esta respuesta, pero ¿cuál crees que es el mayor desafío? ¿Empezar a ponerle foco a esto, a otro, en función de implementar este open source como parte de la estrategia de las empresas?
Pues creo que parte es, los equipos de ingeniería tienen que informarse y que tiene que haber este training, pero también de parte de arriba tiene que haber esa inversión por parte de la organización en invertir en ese soporte que se va a necesitar y que ya se está necesitando para poder llevar a cabo la estrategia.
Super. Bueno, muchísimas gracias. Las pedimos con un fuerte aplauso, gracias. Por favor. Gracias, Ana. Bueno, y ya seguimos con la quinta charla.